Buenas tardes, en este domingo les habla Guillermo García. Florencia Mendoza está en sus merecidas vacaciones, así que hoy voy a tener un poco la ayuda de algunos de nuestros siempre productores, siempre al lado nuestro trabajando, así que hoy los vamos a hacer hablar un poquito porque el tema y el personaje que hoy tenemos los ha apasionado. Y en ese contexto les quería contar que en este programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, vamos a hablar de la diplomacia pública, pero no la diplomacia pública de ahora, sino de alguien que hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, desde la época de Frondizi exactamente, ya venía hablando de la diplomacia pública. Es el embajador Albino Gómez, un gran periodista que después de esta presentación de Nacional Global, acá en la Radio de Todos, vamos a tratar de charlar con él. Yo tengo una reseña del embajador Albino Gómez, escritor, periodista, diplomático argentino, actualmente es director de prensa y ceremonial de la Corte Suprema de Justicia. Fue asesor del presidente Arturo Frondizi, del ministro de Justicia Ismael Bruno Quijano en 1971, asesor del ministro de Economía José Gelbart en el 74, asesor también de otro ministro de Economía, Antonio Cafiero en el 75, del canciller Guido Di Tella en el 1996 y 97, y del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en 2001. También fue embajador en Suecia, Kenia y Egipto, concurrente en Seychelles, Somalia, Uganda y Etiopía, estuvo en Flaxo, en la Universidad de Belgrano, en muchísimos lados. Además, fue director artístico de Canal 7, editorialista y secretario de redacción del diario Clarín de Buenos Aires, corresponsal en Washington, de DC para La Voz del Interior, y tiene más de 30 libros. El último de ellos, Arturo Frondizi, el último estadista. Entre esos 30 libros, yo recuerdo algunos que llaman Albinísimas, que en la Cancillería todavía lo recuerdan. Me quedé corto, yo sé que me quedé corto. ¿Cómo le va, embajador Albino Gómez, también un gran miembro del CARI? Lo saluda Guillermo García.
En la Corte soy solo director de ceremonial, no de prensa.
Ah, bueno, bueno. A veces no hay que confiar tanto en Internet, tiene razón.
No.
Pero bueno, en realidad usted ya de por sí es un, en el buen sentido, un personaje de la diplomacia y del periodismo. Y mucho tiempo antes que se hablara de la diplomacia pública, usted ya estuvo tratando esos temas. ¿Qué fue primero, Albino, usted? ¿Periodista,
periodista o diplomático? Periodista, y me sigo considerando más periodista que diplomático. La verdad es que ejercí la diplomacia de la mejor manera posible, pero siempre con un espíritu periodístico. Dice que mi primer puesto en el exterior fue en Naciones Unidas, teniéndolo como embajador a Mario Madeo, nada menos. Era un secretario de embajada muy joven, y los tres consejeros eran tres notables diplomáticos que después fueron embajadores, como Carlos Ortiz de Rosas, Raúl Quijano, que llegó a ser canciller,
y todos próceres, ¿eh?
Tamanti.
Casi todos, sí.
Así que tuve muy buena escuela. Pero Mario Amadeo, con una gran generosidad y humildad, me regaló uno de sus libros cuando yo volví de New York, de Naciones Unidas, para ocupar otro puesto. Pero regaló en recuerdo de nuestra colaboración, decía, en Naciones Unidas. Yo era un modesto colaborador de él, porque hacía en nuestra embajada ante las Naciones Unidas, hacía prensa, pero también estaba en las comisiones de territorios autónomos y en la comisión de asuntos jurídicos. Pero él siempre decía que me sentía mucho más periodista que diplomático. Y empecé a ejercer periodismo a los 18 años. En cambio, la diplomacia comenzó a los 28 y nunca dejé el periodismo, lo cual me costó algunas sanciones, además, en la diplomacia.
¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué?
Y varias sanciones por las cosas que escribía, por la publicación de un libro que se llamaba La Mufa, que era un libro de poemas, pero me aplicaba una sanción para el público, debido a que yo violaba una reglamentación que requería permiso para publicar libros o artículos, que esa disposición no tenía ninguna vigencia. Durante la época de Don Caniera, eso. No
bueno,
tenía vigencia.
Tenía...
Pero dejó el embajador de Estados Unidos por mi libro, que lo consideran de norteamericano, cosa que no era mi intención, hacer un libro de poemas.
Un libro de poemas, bueno, era la época de Onganía, la dictadura de Onganía tenía que ver quizá con...
Me sancionaron por 30 días de suspensión. Bueno. Y además cuando el general Livingston asumió la presidencia, lo convocó al subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, que es el gran embajador argentino Ruda, José María Ruda.
El del alegato Ruda, por el que tenemos
que
posibilidades de tener las Islas Malvinas, ¿no? Alguna vez, ¿no?
Y fue el ministro de la Corte Suprema, de la Corte Internacional de Justicia, digo. Le explicó al general Levinson que yo se había sido sancionado por ese delito, digamos, ¿no? Y que había un principio del derecho penal del non bis in idem, que no sancionar por mismo delito a una persona.
Embajador Albino Gómez, en los 18 años hasta los 28, usted ejerció únicamente el periodismo. ¿De qué le sirvió el periodismo después como aproximación, como forma de entender la realidad nacional e internacional para después ser diplomático?
Como forma de apreciar la realidad con la mayor objetividad posible, la posible, ¿no? Porque no pretendo ser totalmente objetivo, tengo mi subjetividad, pero me sirvió así porque me preparó primero para por lecturas temáticas, que pasó en 7 días, que fue el núcleo de Rogelio Frigerio, y bueno, a través de eso yo me interné en el frondicismo y lo conocí al presidente Frondizi, con el cual colaboré ya directamente durante los últimos años de su presidencia como adscripto de Relaciones Exteriores a la presidencia.
Bueno, por eso pudo escribir un libro usted, ¿no? Muy interesante.
Claro, que es, el libro ese no pretende ser un ensayo. Yo, con mucho sacrificio, porque los días eran interminables y los 30 y tantos intentos de golpe de Estado que se produjeron, llevaba un diario yo. Y sobre ese diario, o sea, de ese diario saqué este libro, que es mi diario contextualizado, ¿no? Pero tiene la autenticidad de ser un diario llevado durante los últimos 2 años, que fueron tremendos, ¿no? Tremendos, dije. Terminaron con el golpe de Estado, un golpe de Estado preanunciado porque la intención era que no asumiera la presidencia del doctor Frondizi, pero el general Aramburu fuera muy fuerte en ese momento en el ejército, impuso su voluntad de que pudiera asumir la presidencia, pero había continuistas y quedantistas, ¿no? Que durante los casi 3 años, porque ni siquiera llegó a 4, en una presidencia que era para 6, tratando de impedir todo lo bueno que hizo el presidente, y no obstante quedaron cosas extraordinarias.
Bueno,
la primera que quiero mencionar es
sí.
Que cuando asumió la presidencia, era una situación muy parecida desde el punto de vista económico-social a la que asumió el presidente Macri. El país estaba en una situación tremenda, porque la Revolución Libertadora solo se ocupó de perseguir al peronismo, cosa que en definitiva lo fortaleció. Pero económicamente fue un desastre lo que hizo.
Bueno, hablando de ese momento, embajador Albino Gómez, uno de los precursores del periodismo y de la diplomacia como un constructo, como algo que va junto, tenemos la palabra de Frondizi para que usted la recuerde y vea justo lo que nos estaba diciendo, cuántas cosas cambiaron o no.
La Argentina, de hace muchos años, había ocupado el lugar de primera fila en América y uno de los más destacados del mundo, había sido superada por varias de sus hermanas de América Latina y se sumergía rápidamente en el ámbito común de subdesarrollo. El desarrollo es un proceso continuo que tiene una sola base y sola una base. Y esta base es la acumulación de capital y la inversión en los sectores más reproductivos de la economía. Este gobierno ejecuta un plan económico que impide la capitalización del país.
Aquí estábamos escuchando cuando el presidente Arturo Frondizi explicaba que la Argentina era uno de los países más desarrollados en la región, pero que cayó en las vías del subdesarrollo. Eso, embajador, ¿estamos en el mismo lugar que en los 60 entonces? Si es parecido al gobierno del presidente Macri a los desafíos
que... Bueno, era una situación extremadamente parecida. En el 58 importábamos petróleo por el valor de 300 millones de dólares de esa época. Y cuando cayó Frondizi, ya comenzamos a exportar petróleo. Esa es una de las tantas cosas que hizo ese gobierno. De modo tal que, bueno, no... Pero quiero decir que en el periodismo me formé desde muy joven en periódicos como la Voz de Luján, la Voz de Paso del Rey, antes de empezar a trabajar
en... Hacer el curso Sonorum también.
En qué pasó en 7 días, y ahí me vinculé con todo el grupo de Frigerio, que era muy importante.
Otra de las cabezas pensantes que tuvo la política.
Era un estadista, por eso pudo colaborar con Frondizi, el modo que lo hizo.
Bueno, hay una anécdota que...
Frondizi está dedicado in memoriam a Rogelio Frigerio, abuelo del actual ministro del Interior, y está dedicado a Horacio Ríos Larreta, padre claro. del actual Rodríguez Larreta, que gobierna nuestra ciudad.
A ver, ¿usted me puede confirmar esto, embajador Albino Gómez, de parte de Frigerio, durante la época del gobierno de Frondizi? Se estaba discutiendo de una ley de radiodifusión, ¿no? Hablando de que las cosas no cambian, una ley de medios de la época, y él en un momento irrumpió y dijo, esto lo cuenta Cecilia Susterman, si mal no recuerdo, en su libro de Frondizi también, que dijo algo así como, no vale la pena discutir esto, porque dentro de unos años los norteamericanos nos ponen un satélite encima y vamos a ver todos sus canales. Puede haberlo dicho, ¿no?
Puede haberlo dicho.
Embajador Albino Gómez, usted fue profesor en la Universidad de Belgrano.
Y fui director de la carrera de periodismo.
Y no casualmente tenemos un periodista de TEA y de que también cursó comunicación y periodismo en la Universidad de Belgrano, que es uno de nuestros productores. Él le quería hacer una pregunta. Es Martín Gutiérrez.
Guillermo, un gusto estar acá y embajador, un placer saludarlo.
Mucho gusto, Martín. Y siempre recomiendo yo a la gente que quiere hacer periodismo y estudia comunicación. Le digo, mire, estudia en comunicación, me parece muy bien. Pero si quieres ser periodistas, vayan a TEA.
Bueno, y por eso él hizo las dos cosas y ahora le va a hacer la pregunta, embajador.
Embajador, le pregunto, usted que trabajó con Frondizi tantos años, ¿ve una continuidad en el actual gobierno de Macri de la política desarrollista de aquel entonces?
No la veo todavía. Creo que hay una intención de... Es decir, ahora todo el mundo quiere ser desarrollista. Y creo que hay una intención del presidente Macri. Pero por ahora no veo un plan, realmente un plan de desarrollo. No veo un plan económico, social, político, de desarrollo, un desarrollo distinto de los años 58. Porque la tecnología y la ciencia han avanzado mucho. Pero sí, con la base firme del desarrollo. No, todavía no lo veo. No veo intentos de tipo económico, social, sobre la base de respuestas a momentos, a situaciones y a problemas actuales. Pero no veo un verdadero plan de desarrollo, un plan para 4 años, digamos. No lo veo, ¿no?
¿Y alguna similitud entre la política exterior de Frondizi y la actual?
La apertura hacia el mundo, sí. La apertura hacia el mundo, sí, porque Frondizi fue primero... que durante su campaña previa a obtener la presidencia viajó por toda Latinoamérica tomando contacto con nuestros hermanos latinoamericanos, porque siempre se decía que la Argentina estaba de espaldas a América Latina. Y bueno, fue el primer presidente que habló ante el Congreso de los Estados Unidos, reunido en pleno, el Senado y los diputados, fue el primer presidente que habló en el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, además que viajó, evidentemente, a Italia, a Francia, lo recibió de Gaulle, y de Gaulle, antes de que partiera a Alemania, lo llamó a Adenauer y le avisó a Adenauer que iba a recibir a un interlocutor. Le aclaró muy bien que esa no era una visita de Estado decorativa, formal o protocolar, que era un interlocutor, y para que De Gaulle considerara a alguien interlocutor, bueno, había que tener algo en la cabeza, ¿no?
Sí, fue el primer presidente que tuvimos que ejerció la diplomacia presidencial. Albino Gómez, con su dilatada carrera como periodista y diplomático, otro de nuestros productores es de Serbia. Y también se mostró interesado en su carrera. Boris Ancic le va a hacer una pregunta. Que también tenemos un productor que es periodista y otro que es licenciado en Relaciones Internacionales. Así que vamos al ala de Relaciones Internacionales. Boris.
Cómo no, mucho gusto, mucho gusto.
Muy buenas tardes, embajador.
Buenas tardes.
Yo le tengo una pregunta al respecto al Egipto. Según usted, ¿qué cambio político y social ocurrieron en Egipto para que se produzca la primavera árabe en ese país?
Como usted fue embajador en Egipto, embajador, creo que Boris hemos estado interesado
en eso. Lo que pasa es que fui en Egipto en el 95, ¿no es cierto? Han pasado unos cuantos años. Han pasado demasiados años. Visité Egipto el año pasado, pues tenía una hija en ese momento en el Cairo, y 20 años después, digamos, visité Egipto. Me encontré con una ciudad bastante distinta al Egipto en el cual yo viví. El doble de población, una especie de rechazo al occidental, visible en el trato con la gente, el trato incluso que yo mismo recibí. Yo estuve en Egipto cuando era secretario de Relaciones Exteriores, un hombre que era, además de no ser musulmán, era copto, cristiano copto, casado con una judía, que luego fue secretario general de las Naciones Unidas, solamente durante un periodo de 5 años, porque Estados Unidos lo vetó para el...
Sí. ¿Quién era, embajador? Díganos. ¿Quién era? ¿Butros-Ghali?
Sí, exactamente.
Claro.
Butros-Ghali. Entonces, durante 17 años fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores y marcó la política de Egipto. Bueno, Egipto, en primer lugar, por lo menos en mi tiempo o en mi época, era tan importante desde el punto de vista diplomático porque tenía tantas embajadas como las que existían en Washington o en París, y todo era permanente las visitas de ministros de distintas carreteras y países que visitaban. Era un centro de acción diplomática extraordinario Egipto hace 20 años. Después yo le perdí la pista a la cosa, así que el estallido ese de primavera fue una cosa que ocurrió prácticamente en los países del área, con resultado bastante magro, ¿no?
Al final sí, ¿no? Parecía que iba a ser otra cosa y resultó ser...
Sí, no resultaron, evidentemente no modificaron cualitativamente la situación de esos países. Y luego es demasiado visible.
Embajador Albino Gómez, con su trayectoria de décadas en el periodismo y la diplomacia, ¿cuál sería el consejo que usted le puede dar a los jóvenes que están en el ISEN o que están estudiando comunicación en la UBA o que están en TEA o en el ISER? ¿Cuál sería el consejo?
Mire, en primer lugar, lectura, mucha lectura. Es el primer consejo, es que lean, que no se cansen de leer. Sé que es difícil, cada vez más difícil leer. Bueno, no solo, bueno, si quieren leer en papel, que lean en papel. Si no quieren leer en papel, que lean en las computadoras, pero que lean, que se formen a fondo en todas las cuestiones de tipo cultural, político, histórico, es decir, que sepan a qué altura llega la sociología o la antropología de hoy, que tengan mucha historia, que conozcan la historia de nuestro país de cabo a rabo, que lean todo Sarmiento, todo Alberdi, todo Arturo Mitre, que lo lean Martínez Estrada, Mallea, Borges, que lean intensamente, a todos, a los que quieran hacer periodismo o que quieran ingresar al servicio exterior o que estén ya. Además, el servicio exterior va a necesitar lenguas, ¿no? Para los periodistas también.
Sí, también, también. Embajador, en el año 2000 tuvimos, según el dato que yo tengo y lo habíamos comprobado en aquel momento, el primer ingresante al ISEN, a donde se estudian los diplomáticos la carrera del servicio exterior, que era licenciado en comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Por lo que nos cuentan, no ha cambiado demasiado, no hay muchos aspirantes que vengan del área de comunicación. ¿Por qué cree que es eso? Que esto que a usted, y sobre todo el periodismo, ¿no? Y la diplomacia que lo ha tomado usted como una sola cosa, no ha permeado quizá en el resto de como ejemplo en otras generaciones y en la profesión.
Mire, yo estuve 4 años en el ISEN haciendo un curso, un taller de periodismo. Durante 4 años, pero no pude continuar porque el gobierno anterior me sacó de allí, como me sacó de otros lugares, de Radio Nacional también. Entonces yo tenía un programa los domingos vinculado al lenguaje.
Claro.
Pero no sé, porque ahora pueden ingresar médicos al servicio exterior, antropólogos, ingenieros, traductores. No solo abogados como ingresaban antes o economistas, pero evidentemente no sé por qué la gente que hace comunicación no le interesa las relaciones exteriores. Es decir, para mí el tema de las relaciones internacionales era algo que me interesaba de entrada desde el periodismo juvenil. No solo me interesaban los temas culturales o políticos nacionales, sino me interesaron siempre las relaciones internacionales. Pero eso, bueno, eso son decisiones muy personales, ¿no?
Embajador, nos quedan 3 minutos de programa y bueno, no podemos charlar de todo lo que es su trayectoria ni sus más de 30 libros. Además del presidente Frondizi, embajador Albino Gómez, ¿qué otra figura rescata de las que usted conoció directamente?
Bueno, en primer lugar, Rogelio Frigerio. Y después, en la Argentina, por ejemplo, Julio Irasusta, Ernesto Palacio, fueron hombres que yo traté personalmente y con los que vivía con bastante asiduidad para recibir lecciones, ¿no? Lecciones de vida y de policía. Mario Madeo, que lo mencioné también. Es decir, notaban todos ellos, esos que he mencionado, una verdadera pasión argentina. Y yo creo que la pasión argentina es una cosa que no puede dejar de tener un diplomático, en todo caso. No le pido a un periodista que tenga pasión argentina, pero tiene que tener pasión por la verdad, pero pasión por relatar los hechos e interpretarlos. Y si es argentino, bueno, tiene que también creer a su patria, si es un periodista argentino. Pero a un diplomático te exijo pasión por el país. Y las personas que he mencionado eran todas personas que tenían pasión por el país. Una verdadera pasión argentina.
Embajador Albino Gómez, escucharlo a usted es escuchar a alguien apasionado por lo que somos los argentinos, por esto que implica Nacional Global, poder ingresar al mundo desde lo que somos, con humildad y también con orgullo. Le agradecemos mucho en este que es uno de los programas del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, a usted como uno de los miembros destacados y siendo periodista y diplomático, haber compartido este tiempo con nosotros aquí en Nacional Global. Embajador, ¿queda algo más por decir?
No, simplemente que durante el gobierno anterior yo escribí un par de artículos hablando al CARI, precisamente, diciendo que estaba el CARI más cerca del mundo que nuestra propia Cancillería.
Es verdad.
Creo que hoy no pase eso, que la Cancillería Argentina esté como el CARI, tan atento hasta el mundo como está el CARI.
Embajador Albino Gómez, como periodistas, como gente cercana en las relaciones internacionales de la Argentina, ha sido un orgullo hacerle este homenaje aquí en Nacional Global y esperamos poder charlar otra vez con usted.
Me quedo muy agradecido.
Hasta luego, embajador. Y bueno, otra jornada en Nacional Global, hemos tenido la charla con alguien que ha hecho historia en los medios de comunicación en nuestras relaciones internacionales, como el embajador Albino Gómez. Les agradecemos, esto se puede escuchar nuevamente en nacionalglobal.com, nacionalglobal.com, y nos vemos en una semana. Le agradecemos mucho en la operación técnica a Miguel Gauna y también a Analía Marele. Y por supuesto hoy la participación exclusiva que tuvimos de Martín Gutiérrez y Boris Anchich. Hasta la semana que viene acá en Nacional Global.